Dirección Coral Online, un podcast sobre dirección de coros vocacionales.
Este es el episodio número 138 de Dirección Coral Online. Hoy vamos a volver sobre un episodio que habla sobre la afinación en el coro. Hago esta repetición porque, al igual que en el episodio 130, hace 8 capítulos, este episodio que repetimos hoy es también uno de los más escuchados de las 3 temporadas del podcast. Estamos ya terminando el año, la semana que viene subo el último episodio de esta temporada, pero antes de continuar, quiero recordarte que gusespada.com es un blog dedicado a la dirección de coros vocacionales. Hay en estos momentos 46 cursos online de dirección coral, son más de 250 clases en video y cada mes subo un nuevo curso al ritmo de una clase por semana. También hay una biblioteca con más de 580 arreglos para coros vocacionales principiantes a 2, 3 y 4 voces iguales y mixtas, de nivel de dificultad fácil y muy fácil la gran mayoría de esos arreglos. Para acceder a todo este material solo tenés que suscribirte en gusespada.com/suscribirte y además tenemos el entrenamiento auditivo para coreutas con toda la información y una clase gratis en gusespada.com/EAC. Y ahora sí, vamos al episodio que se llama Las mejores tácticas para que tu coro mejore su afinación. Recién decía, un poco en broma, un poco en serio, que repetir, repetir y repetir no es la mejor táctica para que un coro mejore su afinación. De entrada, y sobre todo cuando no tenemos mucha experiencia, básicamente lo que hacemos cuando un pasaje no nos sale con el coro o cuando tenemos un problema, por ejemplo, de afinación en un determinado pasaje de una obra, de un arreglo, lo que hacemos es pedirle al coro que lo cante una y otra vez. Además, por alguna razón, los directores solemos obsesionarnos con la afinación y no tanto con otros aspectos del sonido del coro. Por ejemplo, no tenemos en cuenta que en una primera etapa del aprendizaje, de la lectura de la obra, es lógico que el coro desafine más de lo normal, porque le está prestando toda su atención a memorizar, a aprenderse las notas, el ritmo y el texto. Nos parece que si no corregimos inmediatamente el problema de afinación, ya se va a quedar ahí para siempre. La verdad es que es difícil darse cuenta, porque de verdad hay algunas cuestiones de afinación que hay que corregir en el momento sí o sí, pero hay muchas otras que podemos dejar para trabajar más adelante. El problema es que muchas veces no sabemos qué hacer para trabajar los problemas de afinación. La mayoría de los directores suponemos que con una buena cantidad de ensayos de alguna manera se van a solucionar. Hay directores que directamente responsabilizan al coro por la afinación o la falta de afinación, como si no dependiera de su propio trabajo, como si la afinación simplemente fuera una cuestión de atención de cada cantante y por lo tanto la desafinación fuera como una falta de atención, una distracción de los cantantes. Y pensándolo bien, tiene su lógica. Si como directores no tenemos las herramientas necesarias para hacer crecer a nuestro coro en el terreno de la afinación, entonces, por ejemplo, deberíamos ser muy exigentes en este aspecto de la afinación en la prueba de voces. De esa manera, el grupo de entrada será muy afinado y no vamos a necesitar realizar ningún trabajo específico de afinación. En este caso, el coro ya vendría afinado de fábrica, digamos. En el programa de la semana pasada hablaba justamente del tema de definir en nuestro proyecto del coro con la mayor precisión posible los objetivos para poder diseñar una prueba de voces que estuviera de acuerdo con esos objetivos. Dejo el enlace en las notas del programa para que lo escuchen. Además, cuando el director comienza a pedir al coro que solucione sus problemas de afinación sin dar demasiadas precisiones o herramientas para poder hacerlo, el coro se acostumbra rápidamente a asumir su no saber, su no poder, sin plantearse si realmente es su responsabilidad, si es responsabilidad de los cantantes, y únicamente de los cantantes, solucionar este tema, y si no es algo compartido. Algo compartido entre el coro que canta, pero que no es un instrumento profesional, sino que está integrado por aficionados, y el director, que es o debiera ser el experto, el profesional. Es aquí, cuando el camino parece estancarse, Cuando de disfrute, el canto se transforma en sufrimiento, impotencia, tedio. Si alguno de ustedes ha cantado en coro, es altamente probable que hayan pasado por estos ensayos, lentos, pesados, eternos, de tanto repetir sin variaciones, buscando un cambio que a duras penas llega casi sin saber por qué. La verdad es que cuando de estos ensayos repetitivos, aburridos, pesados, sale algo positivo, es por pura casualidad. Ahora bien, yo soy de los que opinan, por haberlo experimentado, que la afinación del coro sí es responsabilidad del director, compartida con los cantantes, seguro, pero que depende absolutamente de nosotros, seguro también. Es por eso que hoy traigo para compartir algunas tácticas y herramientas que son muy efectivas para trabajar la afinación de nuestro coro. La primera y más obvia ya la dije, si no nos gusta lidiar con las desafinaciones, tenemos que ser más exigentes en la prueba de voces. Esto a veces no es posible, pero por ejemplo, si estamos armando un coro independiente con personas que uno mismo convoca, todo bien, podemos ser todo lo exigentes que queramos. Y podemos diseñar entonces una prueba de voces que tenga, por ejemplo, ejercicios de repetición melódica con intervalos complejos, semitonos, cuartas aumentadas, intervalos mayores a una quinta. Nosotros cantamos o lo tocamos en el piano y la persona que se está probando repite. Ejercicios de reconocimiento armónico puede tener también la prueba de voces. Tocar acordes cada vez más complejos y pedir que se cante alguna nota que esté dentro de ese acorde. También se puede tocar o cantar alguna parte del repertorio del coro, un fragmento de una melodía que pertenezca a la voz, al registro de la persona que se está probando. Esto nos da una idea de cuánto le costaría a esa persona memorizarse una parte que sabemos que todo el coro está en condiciones de aprender. Algo ya más exigente es hacer lo mismo que acabo de decir, pedirle al postulante que se aprenda un fragmento de una obra que el coro ya sabe y tener en la prueba de voces uno o dos cantantes del coro que puedan cantar su parte de la misma partitura. Esto nos sirve para ver el grado de seguridad que tiene la persona que estamos probando, no solo para el aprendizaje de la parte, sino la seguridad auditiva para no perderse, no confundirse con otra voz, etc. Veamos un ejemplo completamente diferente. Puede pasar que estamos a cargo de un coro donde la institución a la que pertenece nos solicita no ser muy exigentes en la prueba de voces, para que la mayor cantidad de personas pueda participar. Esto me ha sucedido varias veces, como muchos otros directores. La institución está en todo su derecho de solicitarlo, porque ellos son los que nos pagan, a fin de cuentas, ¿no? En este caso, de todas formas, es muy conveniente tener una idea lo más precisa posible de cómo es la afinación de cada uno de los cantantes. Entonces, podemos pedir que el integrante cante una canción. Es una de las mejores maneras de poder evaluar el nivel de afinación de una persona, pedirle que cante una canción. Podemos cambiar las escalas. Casi siempre hacemos ejercicios de vocalización sobre escalas mayores, pero podemos hacer lo mismo con escalas menores, por ejemplo, o ejercicios con escala pentatónica. Yo creo que otras escalas ya son como muy difíciles para este tipo de cantantes, pero escalas menores y escalas pentatónicas tranquilamente podemos hacerlas en lugar de hacer solo escalas mayores. Aunque no lo crean, hacer ejercicios rítmicos de repetición, por ejemplo, repetición de ritmos, nos va a dar una idea del manejo auditivo de la persona en cuestión y, por lo tanto, de cómo va su afinación también. Acá quiero hacer una aclaración. La prueba de voces, además de una especie de test, es fundamentalmente un contrato. Las personas que quieren cantar en nuestro coro aceptan someterse a ese test, digamos, que para unos puede ser más incómodo que para otros. Y no solo lo hacen con gusto, sino que además, a cambio, se supone que reciben nuestra aprobación para entrar. Si pasan con éxito la prueba, es porque cumplen con todos los requisitos para estar en el coro, aceptando además las cuestiones relacionadas con el compromiso de asistir a los ensayos, a las actuaciones, la puntualidad, aprender las partes, etc. Entonces, es bueno que comprendamos que de ahí en adelante nuestra obligación es cumplir con ese contrato, aceptando a cada cantante con sus virtudes y sus defectos, así como la obligación de ellos es cumplir con el compromiso que acabo de detallar. Bueno, una vez superada la instancia de la prueba de voces, llega el momento de implementar recursos de técnica de ensayo. Por ejemplo, un buen recurso es implementar el desarrollo auditivo y armónico del coro en la vocalización. No solo vocalizar para ampliar el registro en la vocalización, sino hacer vocalizaciones que permitan desarrollar al grupo, desarrollarse auditiva y armónicamente. La vocalización es un contexto más controlado, donde podemos comenzar a pedir cuestiones de afinación en los ejercicios al unísono, por ejemplo. Si el coro no se acostumbra a afinar en la vocalización, va a ser difícil que lo haga después también. Además, podemos hacer ejercicios armónicos, vocalizaciones polifónicas, digamos, incluso con dificultades similares a las que luego todos van a enfrentar en el repertorio. Podemos hacer ejercicios armando acordes con dificultades similares, dificultades armónicas similares a las que luego, con las que luego el coro se va a encontrar en el repertorio. Afinar en una vocalización a 3 o 4 voces seguramente es más sencillo que hacerlo después en un arreglo de música popular o con una obra renacentista. Otra aclaración: el desarrollo vocal es el objetivo principal de la vocalización. No hay que olvidar esto. El objetivo de la vocalización no es trabajar la afinación o el oído armónico. El objetivo de la vocalización tiene que seguir siendo el desarrollo de la técnica vocal. Pero podemos agregarle otros tipos de trabajos, ¿ok? Bien, otro recurso. Divide y triunfarás. Esto no es chiste. Trabajar con grupos reducidos está bueno. Puede ser en diferentes niveles. Por ejemplo, podemos hacer ensayos parciales, podemos ensayar de a 2 o de a 3 cuerdas, o hacer un ensayo extra solo con una cuerda, no solo para dedicarle más tiempo, sino para escuchar mejor y trabajar las cuestiones de afinación con esa cuerda o con ese grupo de cuerdas, no con todo el coro junto. Aún en ensayos de tutti, en ensayos con todo el coro, siempre que escuchemos un problema, tenemos que tomarnos el tiempo para escuchar de a 1 o de a 2 o de a 3 dentro de una misma cuerda. Es muy productivo identificar si hay un responsable o unos pocos responsables del problema dentro de una cuerda. Esto vuelve conscientes a los cantantes de sus virtudes y defectos y, bien encarado, bien tratado el tema, aumenta su compromiso con el trabajo. Si disponemos del tiempo, podemos hacer también un trabajo aparte con los cantantes que tienen más dificultades. Es fortaleciendo los eslabones más débiles que las cadenas aguantan sin romperse. Por eso dividimos para triunfar. Otra táctica es hacer zoom en la partitura. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que pasar toda la partitura o secciones grandes de capo a fin, de principio a fin, cada vez es perder el tiempo. Si identificamos un problema de afinación en un compás determinado, nos quedamos en ese compás. Reducimos el pasaje al mínimo posible, identificamos en qué cuerda está el problema, los hacemos cantar y lo ubicamos en qué cuerda está el problema, individualizamos incluso, si es que podemos, cuáles son los cantantes que lo tienen, trabajamos para que lo corrijan, volvemos a armar agregando de a una cuerda, volvemos a pasar ese pasaje donde está ese compás que tenía el problema y recién después agregamos unos compases antes, unos compases después y así vamos armando. Dejamos el da capo al fine para el final del ensayo, ¿ok? Siguiente táctica, hacer el diagnóstico correcto. Un problema de afinación puede estar causado por el tempo, el ritmo, la tesitura, la armonía, la textura, el texto. Detectar con precisión cuál de estos parámetros es el que causa el problema de afinación nos va a ayudar a elegir la herramienta más adecuada para solucionarlo. Si el causante es el tempo o el ritmo, podemos trabajar solo las notas, como si tuviéramos una melodía sin ritmo. Una vez resuelto el problema, ponemos el ritmo lento y lo vamos acelerando hasta llegar al tempo definitivo. Esto tal vez no lo logremos en un solo ensayo. A lo mejor tenemos que tener paciencia y esperar algunos ensayos para tener la obra puesta a tempo. Si el causante de la desafinación es la tesitura, probablemente debamos transportar el pasaje solo con la cuerda o cuerdas que tienen el problema a una tonalidad donde la tesitura ya no sea un obstáculo para cantar esas notas afinadas. Una vez que trabajamos en una tesitura que le queda cómodo al coro, regresamos paulatinamente por semitonos o por tonos a la tonalidad original. Insisto, tal vez en un solo ensayo no lleguemos a hacer todo esto, pero está bueno si un pasaje tiene problemas de afinación porque, por ejemplo, a algunas cuerdas les queda muy agudo, bueno, lo bajamos una tercera o una cuarta, no hay problema, lo bajamos una octava y lo comenzamos a subir, vamos solucionando el problema de afinación y de a poquito vamos volviendo a la tonalidad original. Si la causa del problema de afinación son algunas disonancias, hay que quitar las voces que las causan a las disonancias e ir agregándolas después, siempre, paulatinamente, siempre de a una. Voy a dejar para más adelante, para otro programa, cómo trabajar específicamente los problemas causados por la armonía, porque ya estamos medio pasados de tiempo y se nos va a hacer muy largo este programa. Mismo método aplicamos con la textura. Si la textura es la que causa problemas de afinación, entonces sacamos las cuerdas que causan el problema, que enredan la textura, y vamos armando paso a paso después. Si el causante de los problemas, por último, es el texto, la fonética, por ejemplo, o la velocidad de la dicción, además de continuar con el mismo criterio, esto es, quitar el texto, cantar con vocales o sílabas, volver a colocar el texto, aparte de esto, un gran recurso es incluir el texto o el idioma, la fonética o la velocidad en los ejercicios de vocalización. Incluso podemos comenzar haciendo esas vocalizaciones un tiempo antes de llevar la partitura al coro, para que el coro se vaya acostumbrando, ya sea a pronunciar en otro idioma o ya sea a trabajar determinados fonemas a una cierta velocidad. Podemos utilizar la vocalización para ir como entrenando al coro en ese tópico antes, un tiempo antes, un mes antes, dos meses antes, un ensayo antes, de llevar la partitura que tiene específicamente esa característica. Se darán cuenta que, como criterio general, el trabajo se organiza de la siguiente forma. Primero identificamos el parámetro que origina el problema y la cuerda que lo sufre. Luego quitamos ese parámetro y sacamos también la mayor cantidad de elementos que puedan estar molestando para afinar correctamente en ese lugar. Y una vez que logramos la afinación que queremos, recién ahí volvemos a armar todo. Poco a poco volvemos a agregar las cosas que habíamos quitado. También es importante que podamos, antes de llevarla al ensayo, analizar la partitura que vamos a llevar en función de qué dificultades de afinación puede, en teoría, presentar. De esta manera, ya vamos preparados con algunas hipótesis sobre dónde pueden surgir los inconvenientes. Y bueno, queridos, queridas, el tema no está para nada terminado. Vamos a volver en un futuro a hablar sobre estas cuestiones de afinación. Tal vez ustedes tengan algo para aportar. Me pueden escribir y contar. Mientras, espero que estas tácticas, estrategias, herramientas de trabajo les sean útiles y las pueden implementar en alguno de sus coros. Si tienen ganas, me escriben y me cuentan sus experiencias, cómo les va con esto. Y ya está, damas y caballeros, con esto terminamos. Muchas gracias por estar ahí, presentes del otro lado, y sobre todo por suscribirse a los cursos de arreglo del blog, porque de esa manera todos ustedes hacen posible que esto pueda funcionar como funciona. Por dudas y consultas, podés comunicarte directamente conmigo en gusespada.com/contacto. Un abrazo y nos vemos la próxima.